cuando la expresión permite plasmarla, tal vez en una obra. Pareciera que acude ahí algo completo en sí mismo. Eso constituye, cree uno, una reserva energética. Eso en sí mismo contiene un caudal energético. Entonces habría como dos consideraciones, ¿no? Uno es ese caudal, desde la anatomía interna, ¿a dónde va uno? Puede ser a quien participó de la plasmación, o por ahí es una concesión mayor a todos los que consultan la obra o tienen oportunidad de asistir a ella, o aún más, eso queda obrando, sea en el planeta o como fuere. Eso por un lado. Y por otro, la consideración que aparecía es que es una fuente inagotable, o uno cuando acude ahí se nutre de eso, y en la obra, ¿por qué es reemplazado eso? Si es que la obra en sí misma está concediendo ese caudal, ¿qué queda en la obra? O que se apoye en la obra en ese lugar, para que siga siendo, no sé, con esos rasgos de eternidad que puede tener lo original.
Vaya pregunta, ¿no? Yo creo que es un tema así de por sí muy profundo. Y habría que como evaluarlo desde su aspecto más visible. O sea, algo que lo hiciera bastante comprobable, pero por todos nosotros, y al mismo tiempo de una manera muy general. ¿Cómo podríamos considerarlo? Imaginémonos una energía concedida a una persona, acorde a la necesidad de la persona, desenvolvimiento psicológico, espiritual, valor terapéutico de la energía concedida. Entonces se realiza como una concesión y eso le llega a la persona. ¿Cuál es el nivel de lo concedido y cuál es la vigencia que eso va a tener en el tiempo? Yo creo que el tema se haría visible a través de la comprobación de esas dos cosas. Primero el nivel de lo concedido y luego cuánto le dura esa energía a la persona. Yo creo que si podemos ver eso, comprender eso, evaluar o lo que sea, ahí empezaría ese gran tema. Esto de por sí es muy difícil igual. Pero es así. Me gustaría que cuentes lo de Don Julio hoy, que contaste hoy. Me gustaría que cuentes eso, porque puede ilustrar algo ese tema.
Muchos de ustedes conocen a Don Julio, a Don Julito. Y para los que no lo conocen, es un profesional que participó más activamente del grupo cuando físicamente le era posible, porque es una persona que hoy está teniendo, entiendo, más de los 80 años. Y bueno, días pasados anduvo con una dificultad física, que lo tuvo 6 días internado. Y bueno, en el transcurso de esas conversaciones que tenía con el médico que lo asistía, parece que a raíz de un medicamento que le habían estado dando para curarlo de otras nanas, lo estuvo ingiriendo en los últimos 6 meses. Y eso le produjo una hemorragia, que fue la causa de la internación. Entonces, en las pláticas con su médico, dijo: mire, dice, sinceramente esto es de asombro, porque cualquier otro anciano con su edad que hubiese ingerido este medicamento, que creo que eran corticoides, te dije. ¿Eso te dije hoy?
Sí, sí, sí.
Que eran corticoides, le hubiese hecho una úlcera de un tamaño que no hubiese podido sobrevivir, pero al cabo de 2 meses, no de 6, como pasó, y que al momento de suspender la medicación, porque cuando se dan cuenta que era eso, bueno, como que el organismo reaccionó rápidamente, y como era pequeño la afectación que tenía, como si se hubiese cerrado ahí nomás, hubiese reaccionado rápidamente el organismo, ¿no? Entonces la cosa era que cualquier anciano común hubiese perecido ante el error en esa medicación, o por lo menos el periodo prolongado de consumo. Y por otro lado, la rápida reacción del organismo. Eso en cuanto a ahora, pero digamos que él ya en otro momento estuvo con algunas dificultades físicas importantes y estaba teniendo participación como activa, muy cerca del grupo, en conversaciones con Jaco, y bueno, tuvo una mejoría también como muy asombrosa, y tuvo oportunidad él mismo de manifestarlo en un retiro que hizo con nosotros en Guasubirá, donde le expresó a todos los asistentes, bueno, la experiencia que él había tenido. Y decía, yo como persona mayor no tengo por qué venir a decir una cosa por otra, ni como hacer alarde de razones que no existieran si realmente no las hubiera vivido así, ¿no? Bueno, y hoy por hoy estaba pidiendo de nuevo contactarse con Jaco, a ver qué podía hacer ahora con su con este nuevo, no sé, reflotar de sus cosas para seguir adelante.
Sí, aparentemente es el primer reclamo de él en todo este tiempo. Y Liliana, del viaje a Guasubirá, ¿cuánto tiempo hace?
Hace 4 años.
¿Cuatro?
Sí, 4 años.
4 años. Bueno, habría como dos cosas a considerar, ¿no? Puede que 4 años atrás hubo una impronta, una concesión, un algo, hubo algo. Ahora hay un nuevo reclamo. ¿Hablará el nuevo reclamo como de una renovación de la dosis? Puede que sí, es probable, es probable. ¿Será probable que lo que le fue concedido, sea de donde sea, le haya durado 4 años y lo haya preservado de muchas cosas? Es probable también. La cuestión es, y un poco a la materia que tratamos, ¿cuál es la concesión que se le ha dado y por qué duró 4 años? Una cosa así. Entonces uno tendría que ver el nivel de lo que se le da y un poco el caudal de lo que se le da también. Nivel y caudal, por así decirlo. Es decir, tenemos que explicar como físicamente cosas que están más allá de lo físico. Pero tenemos que ilustrarlas un poco físicamente. La palabra caudal es una ilustración más que nada. No arroja una idea de la realidad, pero tenemos que valernos de ilustraciones, ¿no? Entonces, ¿cómo habrá estado compuesta la concesión que él recibe? Para que primero lo haya sacado del estado en que estuvo en ese entonces y le haya servido casi durante 4 años. Entonces uno empieza a deducir una determinada energía de un determinado nivel, un determinado caudal y una determinada vigencia en el tiempo. Es una serie de equivalencias. Y eso es importante a comprobar. Yo creo que eso sería parte del gran tema. Así que, ¿qué consideran ustedes que habrá sido como el nivel de lo concedido? Si hubo una concesión, ¿de qué nivel era? Que tuvo tamaña vigencia. Porque indudablemente que la tuvo. Indudablemente que sí. Se ha visto el caso de muchos enfermos en las cuales recibieron algo y se alejaron. Está bien, porque habían recibido algo y ese algo estaba obrando en ellos. Indudablemente que sí. Eso está sujeto al tiempo. En un momento se agota, pero en un momento, no se sabe cuándo. Pero se agota. Entonces uno puede empezar a evaluar la vigencia de la concesión, la vigencia de la energía, que es lo que vos llamás esa reserva energética. En este caso no es de la originalidad, es de una concesión que le llega. Pero ver el aspecto energético, ver el aspecto vigencia de lo mismo, eso es importante. Si uno hubiera dado un caudal etérico, eso tiene poca duración. Puede tener un gran efecto, pero tiene poca duración. Es como que se extingue rápidamente. Si es de otro nivel, adquiere una mayor vigencia, una prolongadísima vigencia. Pasará el cielo y la tierra y mis palabras no pasarán. Es la vigencia de un mandato. Todavía permanece eso. Es como que ha sido escrito en el cielo hace 2000 años. Y todavía aún permanece. Y dice que pasará el cielo y la tierra. Es como que pasará la tierra y pasará toda su atmósfera. Y eso seguirá escrito. Qué vigencia increíble tiene eso. En fin, sería lindo empezar a evaluar todo eso, ¿no? Si la vigencia que eso tiene es propiedad de la energía concedida exclusivamente o no. Ya son temas muy, muy abstractos, son temas muy delicados. Y si uno empieza a razonarlos, tamaña vigencia, ¿a qué se debe? ¿Es propiedad de la energía concedida? Le digo que no. No es propiedad de eso, no.
No solamente.
No solamente. Para nada. Es decir, hay un gran agregado que no es del todo como aparentemente favorable. O sea que la vigencia no habla de una gran propiedad de la energía, que indudablemente la tiene, pero lo que está determinando ese tiempo no es el valor energético de lo concedido. No se trata de eso. ¿De qué?
¿Eh?
Puede que sí. Es un gran tema este, porque la base de las profecías se basan mucho en estas cosas. Es curioso, uno de los aspectos más determinantes, aunque parezca mentira, es el más sencillo de todos. y es que la humanidad no lo ha usado todavía eso. De ahí la vigencia. Qué cosa, ¿no? La música clásica. Más allá del valor que tiene en sí la música clásica. Composiciones musicales de 200, 300, 400 años permanecen. Y una música creada 10 años atrás ya pasó de moda hace rato. Porque la humanidad común ya la consumió y la otra no. Y dura 300 años todavía. Quiere decir que hasta que no se consume es como que no pasa de moda. Más allá del valor de la música, está determinando como una asociación con la humanidad que todavía no la pudo usar y por lo tanto permanece. Más allá del valor interno que eso tiene, como esa palabra de Cristo, el valor es incalculable, pero el término tiempo está muy determinado también por la no utilización por parte de la humanidad. También por eso. Es un factor que hay que incorporar. Los grandes profetas tienen muy presente todos los factores y lo distribuyen en el tiempo y de ahí deducen cuánto tiempo debiera pasar por las cosas que tienen que ocurrir para que esto último acontezca. Es una ecuación en tiempo que hacen ellos. Ellos lo pueden hacer, claro que sí. Es como una profecía lanzada a la humanidad, pero hay que tener en cuenta el desenvolvimiento de la humanidad. ¿Cómo va a tomar la humanidad eso? El grado evolutivo de la humanidad. Hay que contar con eso para la correcta aplicación del término tiempo y decir, esto sucede en 200 años. Se debe contar con la humanidad, con el desenvolvimiento que la humanidad va a tener para fijar el término tiempo. Los grandes maestros piden a los discípulos desarrollo de facultades, pero de otras facultades. Una de ellas es esta. Es lo que finalmente forja la figura del profeta en el interior de cada uno. ¿Sí?
Trataba de imaginarme eso de tener en cuenta la evolución de la humanidad. Trataba de imaginarme cómo sería si fuera como internarse dentro de lo que es la vida de la humanidad, y no sé exactamente de qué estoy hablando, pero me suena así, o poder como verla desde arriba. Creo que habría que jugarían como los dos factores.
Qué gran tema este, ¿no? ¿A dónde nos lleva un tema así? Fíjate, estamos hablando individualmente, hasta terapéuticamente, y ahora nos vamos casi planetariamente. Pero en realidad está todo tan unido, ¿no? Me gustaría si pudiéramos imaginarnos algo, ¿no? Lo vamos a tratar de decir lentamente para que pueda ser más debidamente atrapado. Imaginémonos grandes cataclismos de la humanidad, Atlántida, en fin. Una vida que termina y una vida que comienza o recomienza de una manera muy primaria. muy como si fuera hasta cavernícola, si se quiere, pero muy primaria. Supuestamente uno de los últimos hundimientos data de muchísimo tiempo. Se supone 10, 12 mil años. Imaginémonos que a partir de allí comienza una nueva vida. En algún sentido, muy primaria. Y todo el acontecer, todo el desenvolver de la vida dura aproximadamente eso, de 10 a 12 mil años, que trabajan sobre los elementos que causaron la catástrofe, para que sea depurado todo eso. O sea que un tratamiento determinado, planetariamente hablando, sobre la masa de la humanidad, tarda en reajustar al género humano aproximadamente de 10 a 12 mil años. Quiere decir que hasta que no se ve todo ese precisamiento, esa depuración, ese ajusticiamiento, y que va llevando a la humanidad como a un gran examen, no aparece la técnica que aparece en este último siglo. Si decimos esto simplemente para que se considere, no para otra cosa, que se pueda ver el valor que tiene, por ejemplo, en este caso el tiempo, obrando sobre las causas de catástrofes tan grandes, o una humanidad tan errada, tan pecaminosa, y que tardaron de 10 a 12 mil años en depurar todos los elementos para que esté esa misma humanidad en condiciones de dar un nuevo examen. Entonces es bueno tener en cuenta todo esto, porque nos lleva a causas, niveles internos donde eso ha ocurrido, todo eso en relación al tiempo, todo eso en relación a un plan. O sea, es bueno tener en cuenta eso. ¿Cómo es bueno tener en cuenta la pregunta inicial y un poco lo que se hacía, la observación hacia don Julio, ¿no? Es decir, ¿cómo pudo tener una vigencia de 4 años esa impronta, esa concesión? ¿Qué características tenía esa impronta? ¿Qué fue lo que se suministró? ¿Energías de qué plano, energías de qué lugar dentro de esa anatomía interna? Sería bueno verlo, porque de acuerdo a lo que uno vea, deduce en el tiempo. Sí.
Supongo que ya has nombrado el tiempo 4 o 5 veces y uno supone que, llamémosle, mientras más arriba, es solo una palabra, cada energía suministrada como que es menos afectable por el tiempo. Quizá al ser más sutil, es menos afectable por el tiempo, mejor dicho. A veces me imagino que esa energía afecta al tiempo y no el tiempo a la energía.
No, está muy bien eso. Uno trata de, en este momento, de tener mucho cuidado en el hablar, ¿no? Porque es una de las materias más difíciles que existe, todo este tema un poco de la anatomía interna, porque es la base de los grandes misterios. No hay grandes misterios sin la comprensión de esta materia. Un médico no podría ser tal si no sabe anatomía física. Y un gran espiritualista tampoco, de no conocer esto. Una cosa así. Y si no lo ejerce en una vida, pero ya lo ha tenido antes. Eso desde ya. Puede que hoy no hable de eso, pero lo tiene indudablemente. Si no, no podría hablar como habla. Pero volviendo al caso de don Julio. Evidentemente que para existir una vigencia de un tiempo así, tiene que haber habido una concesión propia del mundo de las ideas. Y yo creo que probablemente no se trabajó tanto con la idea de la forma. O sea, es una densidad en el mundo de las ideas que está referida a las formas. No tanto, pero sí la idea de la vitalidad o la idea del éter. Sí la idea de la emoción en sí. Sí como la idea en sí misma. Pero aún así, todo eso reforzado, como enraizado búdicamente. Entonces había una gran usina que era como el plano búdico, lo que ahí figura como el espíritu de vida, y que gestó determinados equivalentes en el mundo de las ideas. Y quedaron esas ideas como una luminaria para un tiempo determinado. Cada idea era como bombitas encendidas, con un caudal de corriente para un tiempo determinado. El caudal de corriente era de naturaleza búdica. Las bombitas eran las ideas. Todo eso se mantuvo encendido durante un determinado tiempo para provocar lo que tenía que provocar. Ahora, ¿podemos imaginarnos una cosa así? Pues tal vez una cosa así es la que hubo. Eso. Sería bueno ver eso. Porque nos lleva mucha claridad en el tratamiento, por ejemplo, de los enfermos. Ver cómo, no sé, cómo relacionarnos con ellos. En fin, ver todo. Ver causas ocultas de la enfermedad, pero también tratamiento suprafísico. ¿En qué debe constar? En fin, es bueno tener en cuenta. Como decíamos antes, en personas que fueron vistas y se retiraron del grupo. Eso habla de una impronta muy especial. El que se retire no es por motivos humanos. Es porque ya tienen lo suyo. Se pueden retirar. Es como que es normal y a veces hasta aconsejable también. En fin, es bueno tener en cuenta todas estas cosas, porque hace a lo que la vida es en algún sentido. Entonces, imaginémonos improntas semejantes procediendo desde el nivel de las ideas. O sea, el alma misma, o lo que se le llama el espíritu humano, una cosa así, pero viniendo de ese mundo.
Sí. Uno se imagina que, llamémosle el paciente, don Julio, o el paciente en este caso, tiene que tener un receptáculo apropiado para ello, por lo menos un llegar a ese plano, porque si no hubiera sido, creo que no se hubiera podido colocar esa energía ahí, y aparte porque si no, no hubiera podido como manar durante tanto tiempo.
Es bueno lo que decís de receptáculo, ¿no? Porque si un individuo funciona en un plano como si fuera bajo, también es como que obliga en este caso al curador o lo que sea, a orar de una manera inmediata o superior, lo obliga a bajar al curador también. Porque si le da algo en un plano muy elevado y él funciona acá abajo, en el medio no hay nada. Y si en el medio no hay nada, queda, no queda comunicado lo que se dio a la forma física. Tiene que haber una conexión. O si no, hacer una serie de equivalentes, aún dando el impacto superior, pero haciendo equivalentes, porque eso hace a la fluidez del interior, para tener en cuenta.
Sí. Último que decís, así como quien quien está ante el paciente está pudiendo ver el nivel, ¿no? Digamos, de alguna manera, que ese recipiente tiene, de esa manera es que está pudiendo ver el caudal, el voltaje de la dosis que va a aplicar.
Sí, sí. Como que se presiente, por así decirlo, inmediatamente eso. El voltaje a aplicar, la dosis que se suministra, ¿no?
Al verlo, al escucharlo, al escuchar la expresión del relato de su dificultad o de su enfermedad o lo que fuere, al ver a la persona, todo eso va como suscitándose.
Sí, sí, sí. Y los otros días fuimos con Graciela a ver un enfermo así bastante grave. Y se veía que la concesión no debía ser solamente al enfermo. Es como que había que trabajar de una manera determinada con el enfermo, pero también con el entorno, con la familia, con los hermanos, con la esposa, aún no estando. Había que trabajar en varios frentes y en varios niveles para iniciar una posible o no recuperación del enfermo y de todas esas otras formas llamadas familiares. Entonces había que trabajar de maneras muy distintas y a niveles muy distintos también. De una manera se hablaba a un hermano, de otra manera a otro, de otra manera a otro. De otra manera el enfermo, de otra manera la familia, de otra manera la esposa que no estaba, pero que aún se le habló también. Había que hablar con distintos lenguajes o distintos niveles. Creo que es bueno poder comprender eso y poder empezar a identificar frases o palabras que van a determinados niveles. Poder identificar. A veces uno puede estar hablándole a él y estoy hablando a otra persona. Y en un caso así, de una enfermedad, a ver, había veces que hablaba al enfermo y le hablaba al hermano. O hablarle al hermano y hablarle al enfermo. O hablarle al hermano y hablarle a otro hermano. ¿Por qué no? Cómo identificar vibracionalmente el destino de las palabras, para quién realmente eran. Es importantísimo eso. Yo creo que todo lo de este muchacho que vimos implica la curación de una familia. Una postura diferente hacia la vida, pero de toda una familia, no del enfermo solamente. Yo creo que el enfermo, más allá de las posibilidades que pueda tener, las posibilidades también residen en que sean vistas como posibilidades en los otros componentes de la familia, aún no estando enfermos. Que si la postura de vida que ellos logren aclarar va a mejorar de alguna manera la condición del enfermo. Es como que se entretejen los destinos y más allá de la curación en sí, no sé, está la conversión de una familia y de un cúmulo de valores humanos. En fin, cuántas cosas, ¿no? En fin, esta materia nos va a llevar realmente a la esencia de los misterios. Es como hablar en términos de misterios. Así la puede recordará, ¿no? El hermano que llora ante él. Descarga años de indiferencia, años de tibieza. Fue tan profundo su llanto como si el hermano estuviera partiendo en ese momento. Así de doloroso era su llanto. Pero está bien que así lo fuera, porque garantizaba una evacuación mayor y al mismo tiempo una contraparte superior de todo eso. Y era que él mismo empezaba a perdonarse, el hermano, el que no estaba enfermo. Se hacía como a la gravedad, a lo trascendente. Y en la medida que eso pueda cundir en esa familia, eso es bueno para el enfermo. Tal vez el enfermo muchas cosas quiso hacer a lo largo de la vida. Y tal vez lo esté haciendo ahora más que nunca, porque le está cambiando la vida a todos. Y cuando quiso hacer algo, ese algo no era muy trascendente. Es como que estando sano, no hizo cosas trascendentes. Y estando enfermo, hace lo más trascendente de su vida. Qué ironía, ¿no? Pero es así. Es así. Ahora, ¿por qué comentamos esto? ¿Es para que escuchen ustedes nada más? No. Para nada. Y sí, en una medida. Una parte ustedes escucharán, otra parte llegará a ese lugar. Ustedes son un pretexto para que eso llegue allí. Pero aún así, el pretexto puede ser tan importante también. ¿No? Bueno, gracias. Seguimos.